Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de junio de 2005. El tema de nuestro programa es Visión de la Geopolítica del Petróleo, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Sergio Suárez Guevara. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, bienvenido. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA, sin costo, 01800-505-2688. Sergio Suárez Guevara es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Derecho Económico por la UAM y doctorante en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador y coordinador del área de energía y petróleo del Instituto de Investigaciones Económicas. Es autor de varios trabajos, entre otros, de Pobreza y Riqueza del Antagonismo que estalló en Chiapas, y actualmente desarrolla el proyecto de investigación La privatización en la petroquímica básica de Pemex del derecho al mercado global, 1986, 2001, cambios recientes en las industrias del petróleo y la energía. Se nos acaba de incorporar al programa otro invitado que ya teníamos previsto, que es el maestro Arturo Bonilla Sánchez. Buenos días, Arturo, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vienes con el corazón en la mano. Bien, Arturo es licenciado en Economía por la UNAM con estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y es doctorante de la Universidad Complutense de Madrid. Por supuesto, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual fue director. Ha sido jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Chapingo. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación La Economía Actual frente a la Crisis Terminal. Publicaciones tiene varias, entre ellas Los Clásicos y el Problema de la Reposición Ambiental, El Poder y la Economía, Petróleo y Soberanía, La Reinserción de México en el Mercado Internacional Energético, conjuntamente con Saraí Ángeles Cornejo y Sergio Suárez Guevara. Y esta ponencia fue presentada en el Seminario de Economía Mexicana, recientemente realizado en nuestro instituto la semana pasada. ¿No es cierto? Es del anterior, ¿verdad?
Sí.
De 2004, perdón. Bien,
en esta oportunidad presentamos Pemex, algunos de sus problemas y sus trabajadores.
Bien, pues todos ellos problemas que siguen siendo problemas candentes e importantes. No hemos dejado de traer a este programa todo lo referente a los avances, a los problemas que enfrenta no solamente el sector de energía en su conjunto, sino particularmente el del petróleo y también particularmente el de nuestra gran empresa que es Pemex, Corporativo Pemex. Pues hay, digamos, en términos globales una problemática que es toda ella muy debatible y muy debatida, y entre otras, pues tanto la visión geopolítica del petróleo como la Guerra Fría del petróleo. Arturo nos habla de Guerra Fría. ¿A qué le podríamos considerar Guerra Fría, Arturo, del petróleo?
Bueno, eso nos lleva a un aspecto muy específico de la geopolítica y de la geoeconomía.
Sí.
Que es, en este caso, la disputa mundial por determinados recursos naturales existentes en el planeta, cuya distribución es muy desigual. La característica principal del petróleo es que el petróleo aporta aproximadamente como el 40% del total de las necesidades de abastecimiento energético de la economía mundial. El carbón lo hace como por un 35% y el gas natural como por un 17%. Esto nos da un coeficiente de, en total, de los tres combustibles fósiles, del 92%.
O sea, lo más importante.
Pues. Exacto. Uh-huh. Y el resto de las fuentes de energía procede de la biomasa, que también se le puede genéricamente decir la leña, pero no es la única, pero la leña, y viene la energía nuclear y la hidroelectricidad, entre otras. Pero esas se distribuyen en un rango muy chiquito, es decir, del 8% restante. En consecuencia, eso nos da una idea de la importancia que tienen los combustibles, los combustibles de origen fósil, como es el carbón, el petróleo y el gas natural. Ahora bien, en el caso del carbón, lo que vemos es que generalmente este se extrae y se lleva muy cerca de las zonas de consumo. Casi no hay necesidad de grandes traslados a nivel planetario, como ocurre con el gas o como ocurre con el caso del petróleo.
Sí, claro.
¿Verdad? Bien. Y la única disputa que ha habido histórica sobre el carbón y el fierro fue precisamente entre Francia y Alemania, que se disputaban la región de la Alsacia y la Lorena. Y esta región es muy rica en carbón y en hierro. En consecuencia, esto provocaba conflicto entre las dos potencias. Pierde la Segunda Guerra Mundial Alemania. De hecho, Francia también fue un país derrotado en la Segunda Guerra, pero estaba aliada a los soviéticos y a los norteamericanos y a los ingleses.
Digamos, castigada por la guerra.
Muy castigada, porque incluso recibió, como recordamos, la invasión alemana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que, al término de la Segunda Guerra, viendo que se disputaban esta región rica de carbón y de fierro, la Alsacia y la Lorena, convinieron los grandes consorcios del carbón y del acero, o del fierro, conformar una unión para ya no pelearse por la zona?
Claro.
Y eso dio lugar a la unión económica la Unión Europea del Carbón y del Acero.
Sí.
¿Verdad? Eso se hizo hace poquito más de medio siglo. Y y eso dio lugar a lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que fue poco a poco evolucionando.
Sí.
¿Verdad? Bueno, entonces ahí hay un problema muy importante. Se peleaban estos dos países por los yacimientos de carbón y de fierro, ¿verdad? Bueno,
entonces la base industrial.
Y en buena medida todavía lo sigue siendo, porque
claro,
el fierro es una materia prima muy solicitada en la producción industrial. Pero lo cierto es de que en el caso del petróleo y del gas, este está muy desigualmente distribuido en el planeta, y eso da lugar a conflictos y a la geopolítica, y en este caso la geopolítica del petróleo.
De acuerdo.
En el sentido de que los yacimientos más ricos que existen de petróleo en el planeta están en el Medio Oriente, en los países que forman Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todo ese Kuwait, todo este grupo de países, ¿verdad? Y ellos son los poseedores de casi el 70% del petróleo total existente en el mundo, del petróleo que se ha localizado, no del petróleo todavía no localizado. Bueno, entonces, pero ese petróleo no se requiere tanto en esos países, se requiere y se demanda mucho en países muy complejos en su estructura económica. Francia, Alemania, Japón, Italia, Estados Unidos, etcétera. Y estos países no tienen petróleo, totalmente no tienen petróleo, el caso de Japón, caso de Italia, caso de Francia, el otro país así que no tiene nada de petróleo altamente desarrollado, bueno, Holanda, Bélgica, Alemania tampoco tiene exactamente, que bueno, uh-huh, que me recordaste, no tiene petróleo. En cambio, Estados Unidos e Inglaterra tienen petróleo, pero no suficiente para sus necesidades. Entonces, hay una necesidad de recurrir a las áreas ricas de petróleo del planeta para comerciar con ellas, por las buenas y a veces hasta por las malas. Eso es lo que ha dado origen a las dos guerras contra Irak en la década pasada y en esta década que está en curso.
Que por cierto no tiene nada de fría, ¿verdad?
Bueno, está muy caliente.
Sí, sí. Pero hablabas, en conversaciones académicas de guerra fría del petróleo. ¿A qué le podríamos llamar guerra fría del petróleo?
Me caso con el concepto de lo frío, no me caso. Hay una guerra comercial, militar, por el petróleo, y en el caso de otro energético, por evitar que se prolifere, es la energía nuclear. Hay una ofensiva de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea que quieren tener solamente para ellos el derecho de producir bombas de exterminio mundial.
Esa es la energía nuclear.
Uh-huh. Nada más quieren ellos ese monopolio. Sí. Y no quieren ni que Corea del Norte, ni que Irán, ni que cualquier otro país tenga esa fuente de energía para fines pacíficos, o también puede ser utilizada para fines bélicos, militares.
Claro.
Exacto. Entonces ellos no quieren eso.
Sergio.
La respuesta a su pregunta, doctor, yo creo que una breve definición, se puede decir así, de sobre qué es la guerra fría del petróleo, sería el encuentro de intereses entre los países, principales países consumidores, que son potencias industriales, económicas y comerciales, y los países con que cuentan con grandes reservas de hidrocarburos.
La guerra que no está establecida, ¿sí?, por el lado de Irak y esto, que es una guerra.
O sea, es el encuentro de interés entre los principales consumidores y los principales países que
a esto se le podría llamar. Sí, porque los
denominar,
oí.
Una forma de definir.
Los oí de hablar de guerra fría y por eso se los pregunto, ¿no?
Sí. Pero la verdad no es muy feliz el concepto de guerra fría. Bueno. Porque siempre los países que hoy poseen petróleo y que lo poseían desde antes fueron países dominados, colonizados, explotados por los británicos o por los franceses, pero sobre todo por los ingleses. Y podríamos decir que ya había Guerra Fría cuando eran países sometidos totalmente a la férula de estas dos grandes potencias coloniales, ¿no?
Cierto.
Yo no quisiera sumar a esto que para entender un poco más esta situación de la geopolítica del petróleo, hay que tener una visión geográfica, o sea, para establecer dónde están ubicados los principales países consumidores, ver todo el continente americano, quien cuenta principalmente con grandes reservas de petróleo, ver Europa, África, que está adquiriendo cierta importancia, después el Medio Oriente, con la parte del Golfo Pérsico, y irnos hasta el Mar Caspio, ¿no?, por la importancia que tiene los países que están alrededor del Mar Caspio, y que cuentan con, no tan importantes, por lo menos los datos estadísticos revelan que no tienen tanto reservas
petroleras,
con excepción de Rusia, que es la que principalmente, tanto petroleras como
de gas.
Entonces hay esa visión geográfica del mundo,
de conjunto nos permite
advertir dónde están ubicados los principales países consumidores, dónde están ubicados los principales países con reservas estratégicas, con reservas petroleras, y la importancia que tienen en este aspecto el suministro del petróleo a través de ductos, oleoductos y grandes buques tanque, ¿no? Por ejemplo, es muy importante el papel en el Mar Caspio, es principalmente la salida, son grandes ductos y oleoductos que adquieren un carácter estratégico principalmente para llevarlo tanto hacia Europa como ahora hacia China y hacia la India o a Japón, ¿no? Hay proyecto de la construcción de grandes gasoductos y oleoductos que tienen un carácter estratégico muy importante, y dentro del Mar Caspio hay que entender que está Irán, está colindando con todos estos países. Entonces,
uno de los considerados del Medio Oriente.
Del Medio Oriente, y hay grandes proyectos de construcción de oleoductos que le permiten sacar tanto petróleo del Mar Caspio y llevarlo hacia el Golfo Pérsico, y entonces ahí el Estrecho de Hormuz se convierte en, va adquiriendo todavía más carácter estratégico, que le dicen la yugular petrolera del mundo, es donde fluye alrededor del 45-50% del petróleo que se comercializa a nivel internacional.
Bien, esto era muy importante porque queda muy claro pues esta geopolítica de que se hablaba al principio, en donde están por un lado los intereses de los consumidores y por el otro, por supuesto, los intereses de los productores, pero por encima de ellos, los que se han apoderado realmente de estas fuentes de producción, por la buena y por la mala, ¿verdad? Generalmente por la mala, y que son los que están justamente pretendiendo ser los que dominen el futuro, pues, en términos energéticos.
Bueno, hay una cuestión que sirve de basamento para explicarnos todo esto. El petróleo y en general la energía es como la sangre en el organismo de un ser humano. Sin sangre nomás no funciona.
Exacto.
¿Verdad? Uno podrá decir el cerebro es muy importante porque ahí se generan las ideas, las pasiones, los sentimientos, las emociones, cosa que es totalmente cierta.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pero si no hay sangre que abastezca o que irrigue al cerebro, pues entonces no hay la producción de sentimientos, ideas, etc.
No hay vida.
No hay vida.
Así es.
Bueno, entonces, eso es lo que ocurre con los organismos económicos. Todos los países del mundo hoy dependen del abastecimiento de energía, de lo que podría ser la sangre en el organismo humano.
Sí.
Si no hay sangre, no hay todo lo demás. Se paraliza completamente.
Uh-huh.
Entonces, ninguna economía del mundo se puede dar el lujo, ni sus respectivos gobiernos, de decir, para mí la energía no cuenta.
No, pues no, esto no puede, sí no puede ser.
¿Verdad?
Sí.
Porque nos retrotraería a una época en que las fuentes de la energía serían, pues, la energía humana, como en la época de los esclavos, o la energía de los animales para arrastrar cargas, o un poquito el viento para los barquitos, un poco el fuego y cosas así, ¿no? Entonces, nos retrotraería muchos miles de años atrás.
Sí, digamos de avance sobre todo tecnológico.
Entonces,
e industrial.
Lo fundamental es que, pues, al auditorio le quede claro de que no hay ninguna economía que pueda funcionar hoy día sin un abastecimiento energético. Pero no por un momento, tiene que ser un abastecimiento energético continuo, seguro. Y por lo tanto, las economías más desarrolladas del mundo, las más poderosas, que tienen este asunto en las manos, no pueden arriesgar su futuro y su presente en aras de depender aleatoriamente de abastecimientos que en un momento dado pueden fallar, provenientes de X o Z región del mundo. Necesitan asegurarse.
Claro.
Entonces, por eso es que hay ese ímpetu de afán de dominación colonialista o imperialista, no sé cómo se podría llamar.
Pues las dos.
Por las dos. Por parte de las grandes potencias requeridas de energético. El día en que haya autosuficiencia energética en cada país, entonces la geopolítica pasa a un segundo plano.
Eso está difícil. Bien, pues estamos en Momento Económico conversando con Arturo Bonilla y con nuestro compañero Sergio Suárez Guevara sobre una visión de la geopolítica del petróleo. Vamos a hacer un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a través del Centro de Educación Continua, invita al curso de actualización Turismo para el Desarrollo Sustentable, el cual durará del 1 de julio al 19 de noviembre de 2005. Los días y horarios son los siguientes: los viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas en la sala Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Mayores informes a los teléfonos 56-2300-84 y 56-16-46-79. Y en la página web www.doblilatinas.unam.mx/educación-continua. Joven universitario, ¿sabías que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras? Solo es cuestión de que te acerques a nosotros y te atenderemos con gusto. La CONDUSEF te defiende. Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas. Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán. Teléfono 54-48-7000. Extensión 7050.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en Momento Económico en vivo. Este programa es de Radio Universidad y tenemos con nosotros aquí a dos importantes investigadores economistas de nuestro instituto, a Sergio Suárez Guevara y Arturo Bonilla Sánchez. Señores, aquí bueno ha quedado muy claro que la necesidad de controlar las fuentes de abastecimiento y distribución de los hidrocarburos es prioritaria para los centros de poder mundial, porque además no solamente son de poder económico, sino político. Sí, bueno, sí. ¿Cuáles son, Sergio, las formas de control que se están utilizando actualmente y si se justifican? ¿De algún modo, o económicamente o políticamente, tienen alguna justificación?
Bueno, se puede ver desde dos perspectivas. Sí, sí. Una, la de carácter militar que está aplicando en Medio Oriente, uh-huh, aún también en Afganistán y alrededor lo que sería de toda la zona de influencia del Mar Caspio. En el terreno de sometimiento económico comercial que se va dando, por ejemplo, en los países latinoamericanos a partir de los tratados de libre comercio que están estableciendo y los proyectos de integración energética que están enfilando hacia el acuerdo de libre comercio de las Américas. Ajá. Que se supone que se firma en diciembre de este año. Entonces, todos estos aspectos son el militar y el comercial, uh-huh, económico comercial, uh-huh, que permite aquí en un proyecto de integración energética la apertura de sectores antes vetados para la inversión privada, la privatización de empresas públicas estatales, la privatización de ciertas actividades que abarcan tanto la industria eléctrica como la industria petrolera o la industria petroquímica, la industria de la refinación, y todo va enfocado hacia este proceso de dominio del sector energético de los países latinoamericanos, donde ahí hay un gran avance de las transnacionales a partir de diferentes tipos de actividades, sea privatizando, uh-huh, sea asociándose, sea interviniendo en una serie de asesorías o proporcionando servicios a las diferentes empresas, sí, que son actividades que ya se habla del gran proyecto de integración energética hemisférica de las Américas. Uh-huh. Es decir, corre paralelo al proyecto hemisférico de carácter económico comercial, va corriendo paralelamente el proyecto hemisférico de integración energética en América Latina. Entonces son dos visiones, dos aspectos que se van aplicando, dos enfoques tanto en América Latina como en Medio Oriente o en el Mar Caspio, ¿no? También.
Bueno, aquel de Medio Oriente nos queda muy claro que es más bien una intervención violenta.
Violenta, sí.
Pero por el lado de América Latina, ustedes que tienen conocimiento de este nuevo acuerdo que se está cocinando pues para acordarse o para firmarse en diciembre, ¿hay en él, digamos, los visos de colaboración o son simplemente de distribución, acuerdos de distribución del energético? ¿Lo saben ustedes?
Más bien, le hablan sobre acuerdos, ahora le denominan cooperación, ¿no?
Pues sí.
Aunque más bien es una marcada dependencia que se va dando en todos los terrenos en el carácter financiero para poder invertir y desarrollar infraestructura, que se va dando en el carácter tecnológico y que se va abriendo más a la participación de la rentabilidad petrolera hacia las ganancias de las grandes empresas transnacionales, que ya cubren cada uno de los aspectos, cada una de las actividades que integran tanto la industria eléctrica como la industria petrolera.
Me lo temía. Bueno, ese es un aspecto no tan halagüeño pues para los países nuestros. Y bueno,
aquí hay que ver que dentro de la visión geopolítica del petróleo hay que ver el aspecto del poder.
Sí,
y el aspecto del poder, hay que ver los mecanismos que aplica, los resultados o los efectos y cuáles son las resoluciones a las que se llega. Y a partir de ahí se va entendiendo el papel del dominio, el sometimiento, la negociación o la imposición que se va dando según se vaya dando por cada país o región. Entonces, por regiones, por eso yo decía, hay que tener la visión
de todo
la visión geopolítica de todo el mundo, para ver en cada parte cómo se van aplicando diferentes medidas, pero que no está exenta. Eso quiere decir que en América Latina no está exenta una intervención militar en caso de que haya un corte de abastecimiento. Ajá. No obstante, bueno, los principales abastecedores en este caso de Estados Unidos son México y Venezuela. Ya en Medio Oriente pues están Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos mecanismos hay que irlos entendiendo, pero por eso se necesitaría, bueno, desgraciadamente aquí no se puede, ¿no?, tener un mapa mundi para ir explicando por regiones, por países, por continentes, los diferentes encuentros de interés y cómo se van dando.
Yo preguntaría, ¿la visión antiterrorista ha justificado las ocupaciones militares y ocultado los objetivos hegemónicos de las potencias militares, Arturo?
Sí, ha ocultado. Es decir, la guerra contra el llamado terrorismo sí ha ocultado el problema que está en el trasfondo, que es en este caso la lucha por las fuentes de abastecimiento energético, fuentes de abastecimiento continuas, seguras, ¿verdad? Sí, pero también sería un error considerar que todo es exclusivamente energía o petróleo o gas. No, es eso y otros aspectos relacionados con o bien con otras fuentes de recursos naturales, que podría ser aluminio, hierro, lo que sea, ¿verdad? O con recursos turísticos, por ejemplo Cancún, ¿verdad? Bueno, un día les decía a unos compañeros estudiantes de allá de Mérida, Yucatán, les digo, ya se va a robotizar, se van a robotizar los ejércitos, sobre todo de los, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón, que sea, y van a mandar a los robots para que desalojen a todos los mexicanos que están en Cancún estorbando y ensuciando las playas y todo esto, para que dejarlas exclusivamente para turistas de los países altamente desarrollados. Y ahí va la robotización, no me lo creían, decían que era ciencia ficción.
Pues pero, así como del Star Wars.
Pero ya va transformándose en una realidad. Es decir, no hay exclusivamente una vertiente para decir, esta es la explicación del todo. Esa es una muy importante, pero no exclusivamente. Por ejemplo, vamos a poner por caso la guerra del petróleo o por el petróleo en Irak. Bueno, ahí en Europa hubo dos facciones, una parte apoyando totalmente a Estados Unidos, España o el gobierno de Aznar y el gobierno de Anthony Blair decidieron apoyar a Estados Unidos. Pero Francia, en el otro polo, Francia y Alemania estuvieron resistiendo a eso. Unos partieron, en este caso, el gobierno de Aznar en España y el gobierno de inglés, partieron de la idea de que al apoyar a los Estados Unidos, ellos iban a obtener también ganancias laterales, una vez laterales de la invasión a Irak.
¿Verdad? Sí, eso sí es.
Sí. Y por el contrario, Francia y Alemania, ambos países que tampoco tienen petróleo, ¿verdad?, dijeron, no, esto es peligroso. Es preferible encontrar realmente las armas de destrucción masiva, que era el pretexto que estuvieron usando los norteamericanos para invadir a Irak, ¿verdad? Vamos a destruir las armas de destrucción masiva. Y entonces entra. Pero entonces dijeron ellos, no, esto es muy peligroso. Hay que esperar, hay que ver si realmente tienen las armas, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que no se hizo. Y separó en sus posiciones a Francia y Alemania de Inglaterra, Estados Unidos y de Inglaterra y de España, hasta que subió Zapatero, que ya es en España, ya subió Zapatero y ya es
otra posición.
Otra posición, sí. Pero entonces, ¿qué quiero decir?
Sí.
Con esto, para concluir esta apreciación, que una guerra como esta produce efectos laterales.
Sí.
Es decir, para que se vea cómo es complejo. Que en un momento dado, una derrota de Estados Unidos en Inglaterra, en Irak, puede significar un desbalance financiero tremendo de los Estados Unidos. Ya la guerra en esos momentos le está generando gastos muy por encima de lo que ellos calcularon. ¿Verdad? Y está debilitando al dólar y el euro se ha venido fortaleciendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si Estados Unidos gana la guerra, los países europeos que no tienen petróleo se van a debilitar frente a su competencia o en su competencia frente a los Estados Unidos. Entonces, este es un efecto de carácter geopolítico, de carácter económico, que también se tiene que balancear en un intento de análisis de ver la problemática en su conjunto. No es exclusivamente el petróleo, no es exclusivamente la intromisión, no, es también esos otros aspectos que contribuyen a explicarse la complejidad de los hechos.
Cierto, eso es muy cierto. Permítanme ustedes agradecer las llamadas, que ya son muchas las que han llegado a este programa.
Ajá.
Felicitándoles, por supuesto, y felicitando al programa, de Sergio Sánchez Guevara, de Nadia Durante Vera, de Jesús Ríos, de Arreola Velázquez Horacio, de Ángel Germán Martínez, de Sabino Martínez Martínez, de Guadalupe Pacheco, de Rogelio Gómez de Querétaro, Agustín Mondragón, Leopoldo Ruiz, Edel Márquez, Julieta Bush, José Luis Gómez y Daniel González Hernández. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamadas y sus felicitaciones, pero también quiero decirles, señores de la mesa, que están haciendo algunas reflexiones y algunas preguntas.
Ajá,
voy a plantearles a ustedes. Dice Jesús Ríos, al maestro Sergio Suárez, ¿cómo interpreta desde el ángulo de la geopolítica y el petróleo las revoluciones recientes de Georgia, Verania y el intento de Kingston?
Okay. Bueno, lo que decía, no soy conocedor profundo de estos aspectos históricos, pero lo que tengo entendido desde la visión del mundo energético es que son importantes porque esas zonas son atraviesan estratégicos oleoductos y gasoductos ya ha habido negociaciones con las empresas, sobre todo también las transnacionales que ya están metidas en el negocio del petróleo alrededor del Mar Caspio, para poder para que no se vea afectado el flujo, el suministro de gas o de petróleo, sobre todo hacia Europa, porque de ahí va principalmente a Turquía, pasa al Mar Negro, Turquía y después el Mediterráneo, y de ahí ya se distribuye a los demás, a ciertos países de Europa, ¿no?
¿Quieres opinar sobre esta pregunta?
Sí, se puede,
por favor.
Con mucho gusto.
Sí.
Bueno, yo añadiría un aspecto de lo que ha mencionado el maestro Sergio Suárez, es el hecho de que estos territorios eran parte de lo que se consideró anteriormente como de territorios de la Unión Soviética, es decir, repúblicas de la URSS. Hoy ya son países que se consideran a sí mismos independientes de Rusia, pero que poco a poco han ido cayendo en la dependencia de las firmas transnacionales petroleras,
sí.
Y petroleras y de los bancos transnacionales,
sí.
Es decir, ya están sintiendo lo que es ser dependientes ahora del
mundo capitalista.
Pues sí, exactamente. Entonces este es un programa muy muy serio que revela el debilitamiento parcial de Rusia en el mundo, que es que ahora antiguos territorios que pertenecían
a la Unión,
ahora no. Es como si pensáramos que se le desgaja Texas, se le desgaja California, se le desgaja Nuevo México, territorios antiguamente mexicanos, y dijeran, bueno, ahora vamos a ser independientes, o vamos a ser parte de México. Entonces esto es lo que ha ocurrido en la Unión Soviética, y como bien lo decía el maestro Suárez, tienen petróleo, tienen gas, o sus territorios sirven de tránsito para
los oleoductos.
Pues entonces adquiere eso una particular relevancia, porque antes el petróleo se extraía y se transportaba al resto de las repúblicas soviéticas,
sí.
No, en el caso de los chechenos tengo entendido que ellos sustraen petróleo de los oleoductos y en refinerías clandestinas los transforman en gasolinas, y es una forma en que comercian esa gasolina en toda esa región, ¿no? Entonces son aspectos muy interesantes, pero muy muy complejos a la vez. Para verlos en una sola
es muy importante. Pregunta Horacio Arriola: ¿cuáles son los países con que cuenta África que tengan petróleo y cuál es su potencial? ¿Saben ustedes?
Está Egipto, está Argelia, ajá, sobre todo en gas,
ajá,
está Nigeria principalmente, ¿no?
Sí.
Que serían los
más fuertes
tanto en gas como en petróleo.
Angola también.
Angola.
Y Angola es, por eso fue un país que le costó mucho trabajo su independencia de Portugal, porque Portugal no quería perder esa fuente de abastecimiento energético, ¿no?
Además,
pero sí lo perdió.
Sí, ve uno el programa energético de los Estados Unidos, las grandes zonas importantes de inversión y de intervención y de asociación son Latinoamérica, Medio Oriente, y le están dando una gran relevancia a África.
Pues con toda razón.
Sí.
Es una zona que todavía...
Por supuesto, todavía no está desarrollada.
No le han puesto el ojo, digamos. Bien, vamos a un breve puente musical e informativo y volvemos. Económico, un programa de Radio Universidad conversando sobre una visión geopolítica del petróleo con Sánchez Guevara y Bonilla
Suárez
Sánchez.
Guevara.
Perdón, Suárez Guevara. Sí. Bueno, tenemos llamadas interesantes. Miren, de Alejandra Bonilla, desde Cincinnati, Estados Unidos, que felicite el programa y está escuchando por internet. Muchas
saludos,
gracias, Alejandra.
Por cierto.
Bueno, Fernando López Leiva dice, en opinión del maestro Bonilla, ¿cómo debería emplearse el petróleo mexicano? ¿Cuál es el auténtico nivel de reservas que conservamos?
Bueno, ¿cómo debería de ampliarse?
De emplearse el emplearse. Petróleo mexicano.
Ah, emplearse.
Sí.
Bueno, esto ya es hasta una cosa muy sobada, pero pues no se hace, que es darle el mayor valor agregado que sea posible, sí, al petróleo, ya sea para la obtención de productos petrolíferos, ¿verdad? Uh-huh. O para la obtención de productos petroquímicos que consumimos todos los días, ¿no? Uh-huh. Sí. Es decir, sabemos perfectamente que vender el crudo, como se ha venido haciendo desde 1978 hasta la fecha, al mercado internacional, sí, es estar vendiéndolo como materia prima, pero lo que se tiene que hacer es ir precisamente incorporándole valor mediante su refinación, claro, o mediante su utilización para la obtención de productos petroquímicos, su industrialización, que es muy rica, muy variada, muy...
Claro, claro. Ojalá se pudiera.
Sí, yo, sí, creo que aquí también se debe ver desde un enfoque de los intereses estratégicos que tengan para la economía y principalmente, si se ve desde el beneficio nacional y aún regional, hablo en el caso latinoamericano, o si se ve hacia el beneficio de las grandes empresas transnacionales y de los principales países consumidores, que está, que ahora esa visión es la que ejerce el gran dominio sobre todos, sí, los países y los gobiernos de América Latina, y digo que está en el mundo, ¿no?
Eso es cierto. Sin embargo, bueno, ahí todavía nos queda la esperanza.
Sí,
al rato quizá,
claro,
lo conversemos, ¿no? Daniel González Hernández, bueno, nos felicita a todos, muchas gracias. Agustín Mondragón, ¿qué relación habrá de la ley que mandó Fox para dar autonomía a los municipios y policías? No sé. ¿Acaso esta ley no es mandada por las transnacionales para contratar directamente concesiones con municipios y no tenga que llegar al Poder Federal para obtenerla?
Bueno, no entiendo bien la pregunta.
¿Qué ley, verdad? Yo también.
Maestra, no. Pero sí, yo creo que a lo mejor se refiere dentro del marco del Plan Puebla-Panamá.
Ah, exacto.
Pero habría que aclarar.
De esto, sí.
No, es que hay dos proyectos de desarrollo de integración energética. El que se está dando en la frontera norte a partir de un programa de desarrollo regional de la frontera norte.
¿Es el Fénix?
No, ese es un proyecto petroquímico. Uh-huh. Y donde ahí se está desarrollando la cuenca de Burgos de gas no, ya, asociado, uh-huh, para promocionar grandes centrales de generación eléctrica vía vapor y gas, uh-huh, de ciclo combinados que se dominan, ese proyecto de integración energética y de gas que está dando en la frontera, y hay otro proyecto que de desarrollo de la región sur del país a partir del Plan Puebla-Panamá, en donde hay un proyecto también de integración energética donde se integra Estados Unidos, pero México al sistema eléctrico de centroamericano, y donde hay el proyecto de desarrollar un gasoducto que conecte, uh-huh, desde México era hasta Panamá, pero ahí hay un proyecto de conexión tanto eléctrica como gasera con Colombia, uh-huh, y es una forma de que viene, es parte de lo que denominé antes el proyecto de integración hemisférica energética de las Américas, ¿no?
Y que se está para diciendo,
sí, ¿no? Bueno, y hay su aspecto de el corredor mesoamericano, o sea, hay 8 grandes iniciativas dentro de este plan. Entonces yo creo a lo mejor él se refiere a ese aspecto, nada más que había que aclararlo un poco. Pero sí le entiendo por dónde va su pregunta.
Sí, exacto. Bueno, él finalmente pregunta si no será para apoderarse de el poder federal más que los municipios, o sea, que pese más, digamos, la parte federal que la municipal.
Sí, ajá, creo. O sea, no entiendo bien la pregunta, pero creo que por ahí, ajá, que ese
que digamos que pierdan
que
un tanto
sentido,
de soberanía,
claro,
territorial.
Claro, ajá, yo, sí, creo que sí es por ahí.
Uh-huh. ¿Y si la perderían?
Pues sí,
parcialmente,
y depende, sí, del tipo de proyecto que se vaya aplicando.
Por el tipo de proyecto, exactamente.
Claro.
Muchas gracias.
Sí, no sé cómo está muy claramente planteada la pregunta, pero
Evidentemente, si a un poder local se le da el mismo estatus, el mismo nivel de poder que al poder federal, ya estamos en problemas. ¿Por qué? En tratándose de cosas energéticas. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Por qué?
Estoy de acuerdo.
Porque si hay un yacimiento de uranio, por decir, en el municipio tal, del estado tal, del estado de Chiapas o Chihuahua o Coahuila, ¿verdad? Entonces adquiriría una autonomía para decir, yo negocio mi uranio con la primera potencia del mundo, o con la segunda, o con la tercera potencia.
No, y eso está perfectamente
considerado
constitucionalmente.
Claro, peligrosísimo.
Sí, digo, y está considerado constitucionalmente, esto no puede ser, ¿no?
Claro, no puede ser, no, pero como esto de que ahora trastocan las leyes constitucionales a cada rato para acomodarlas, sí, ¿verdad? En función de los intereses vigentes, o más poderosos, pues entonces sí, hay que estar muy, muy alertas, ¿no?
A ver, Edel Márquez tiene una preocupación. Los enormes socavones que quedan por los millones de barriles extraídos a futuro no representan ningún riesgo a la costa, para la costa terrestre, tipo Samani, Sumani, que produzcan efectos naturales, por ejemplo, tsunamis, ¿no?
Es otro problema.
Sí.
Es otro problema.
Eso habría que preguntárselo más bien a un geólogo.
Pero es otro problema.
Pero pues, desgraciadamente, bueno, sí, nomás llegamos a ser economistas.
Bueno, sin embargo, claro, cualquier cosa que altere, digamos, realmente, sobre todo estas partes que quedan vacías, sí va a alterar desde luego la geología de los...
Bueno, ahí están las minas de Santa Fe que se han construido
que finalmente
arriba de muchas de las minas de Santa Fe para la extracción de arena.
Es cierto.
Pues ahí había casas y ya han quedado en situaciones precarias, ¿no?
Aquí hay una pregunta más bien para nuestro compañero que trata lo de las hoyos de Dona. Dice, para el Tratado de Aguas Territoriales se eliminó una isla. Si en los hoyos de Dona existen reservas, ¿cuánto habrá?
Bueno, eso nadie lo sabe todavía.
Esos todavía no son probadas.
Lo de la isla
no
desaparecida todavía no está claro tampoco.
Tampoco, caray.
No, todavía no se sabe, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es de que se tienen que hacer estudios, pues no son fáciles en este caso de carácter geológico, para poder cubicar la cantidad de petróleo que sería susceptible de ser explotado.
Sobre todo en aguas profundas.
En aguas profundas, sí, porque son yacimientos que están entre 6.000. Arriba de los 3.000 metros, entre 6.000, 7.000, y vayan ustedes a saber cuántos metros más abajo todavía, ¿no? No se sabe.
No, ahí lo peligroso, podemos decir, es que está en la frontera marítima México-Estados Unidos. Recordemos que la costa del Golfo de los Estados Unidos tiene un potencial en materia de petróleo y gas muy importante, con líneas sobre todo con el estado de Texas, el principal estado petrolero de los Estados Unidos. Claro. De este lado, pues está... sobre todo el proyecto Cantarelo de explotación. Exacto. Entonces no es muy complejo. Además, habría que hacer un programa especial para hablar sobre el hoyo de Dona,
sí, cómo
surge y internacionalmente cómo se llegó a ese acuerdo y si se afectó o no se afectaron los intereses de México. Pero eso yo creo que un abogado internacionalista podría
también decir. Bueno, Leopoldo Ruiz dice, ¿cuál es la situación de los energéticos en Bolivia? ¿Están ustedes enterados de esto?
Bueno, inicialmente, después de la Revolución Boliviana de 1952, se estableció una empresa estatal que se llamó Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Y esta era la empresa que principalmente explotaba los recursos de aquel país hermano. Uh-huh. ¿Qué fue lo que posteriormente ocurrió? Vino esta ola de neoliberalismo y los gobiernos cedieron y empezó a haber privatización de la empresa. Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Los trabajadores petroleros bolivianos estuvieron en contra y resistieron, pero ya no pudieron evitar la entrada del ejército boliviano, que obedeciendo órdenes superiores tomó las refinerías y en una situación de fuerza se obligó a los trabajadores a ceder en esto y entonces se privatizó. Pero ¿qué fue lo que ocurrió recientemente? Ha habido una disputa en torno a dos grandes aspectos. unos que sostienen la necesidad de elevar el nivel de ingreso fiscal para el gobierno boliviano proveniente de la explotación de los hidrocarburos que hacen las empresas petroleras que ahora ya son las empresas privadas, transnacionales, que ahora están en posesión de este tipo de industria. Entonces, es una vía, elevar el nivel de los impuestos, un poco como ocurrió aquí en la época de Madero, del presidente Madero, que exigió la elevación de los impuestos a las empresas petroleras, porque Porfirio Díaz les dejaba la manga ancha. Entonces, ahí hay quienes sostienen eso. Y hay otros, más radicales, que sostienen la necesidad de volver a una situación de nacionalización completa de los hidrocarburos. Es muy difícil que pudiéramos, por lo menos está fuera de mi alcance, poder decir cuál de las dos posiciones es la más correcta, porque evidentemente la de la expropiación, una nueva expropiación y estatización de la explotación de los hidrocarburos, significaría una muy fuerte ofensiva que no sé si el gobierno boliviano podría sostener, una ofensiva internacional de un lado, y del altísimo costo que significa el poner en funcionamiento nuevas condiciones.
Yo creo que, perdón, también sumaría a lo que dice el maestro Bonilla, de que se está descubriendo un gran potencial de gas en Bolivia. Y hay grandes proyectos de gasoductos, sobre todo hacia Brasil, hacia Argentina, hacia Paraguay, hacia diferentes países de sudamericanos, pero también hacia Centroamérica y aún hacia México. Y son proyectos que van altamente rentables, que yo creo que esas ganancias deben de quedar en beneficio, para beneficio pues del pueblo de Bolivia, y no para el beneficio de las grandes empresas
ahorita
transnacionales,
realmente la lucha.
Por eso está la lucha de reivindicar la industria hacia los intereses de carácter nacional.
Efectivamente. Bien, no quiero dejar de mencionar aquí otras llamadas que nos llegaron de Tomás Gómez, de Jorge Bustamante, de José Luis Estrada Bolaños, de Juan José Dávalos, de María Gloria Hernández y de Hilda de San Román. Hay aquí una reflexión de Rogelio Gómez, que habla desde Querétaro. Dice: cuando Jeremías Bentham, Hobbes y Rousseau dejaron de influir con su filosofía motriz del equilibrio de egoísmos y del hombre lobo del hombre, se reinstalaría el esqueleto que redistribuiría la sangre del petróleo y se acabarían los mecanismos de acumulación y concentración del capital. Bueno, se las dejo ahí esto, ¿no?
Tienes razón.
Pues así es. Al señor Ángel Germán Martínez le gustaría que se hablara sobre la explotación de los yacimientos carboníferos en Coahuila y su utilización en la generación de energía eléctrica. Bien. Le prometemos un programa sobre otro tipo de energéticos con todo gusto. Bien, Tomás Gómez dice: hemos escuchado mucho el programa y sobre todo con relación al petróleo, pero nada se hace al respecto. Bueno, aquí somos analistas, les recordamos que la investigación hace propuestas, pero los políticos hacen las políticas. Bien, dice: con los excedentes del petróleo deberían establecerse fábricas de automóviles mexicanos. Pues sí, podrían hacerse muchas cosas, nada menos hace unos días se hizo un foro de refinación del petróleo, que me pareció interesante por la concurrencia de industriales y de gente del Congreso. Fue muy bueno, sin embargo, se hace ver que sin una reforma fiscal es muy difícil que los industriales nuestros puedan trabajar con los precios tan altos de petróleo. Pero en fin, esta es una cápsula, porque no estoy interiorizada de cuáles fueron las conclusiones, ¿no? Jorge Bustamante dice: la administración del Pentágono tiene planeado establecer refinerías en todos y cada uno de las bases que tienen en todo el mundo.
Bueno, desconozco, porque podría ser. Recordemos que Estados Unidos es el principal país que cuenta con refinerías, es el país que refina alrededor del 25% de lo que se refina a nivel mundial. Entonces bueno, veamos, habría que ver eso, ¿no?
José Luis Estrada Bolaños: ¿qué alternativas tiene la energía solar? ¿Podría sustituir totalmente al petróleo? Definitivamente creo que en estos momentos no, ¿verdad?
No, en estos momentos no, pero sí podría ser un sustituto
muy importante, y en países
muy
como
limpio,
México.
Muy limpio.
Y en México, que tiene muchísimo sol, que tenemos
sol,
una temperatura
sí,
y
pero
una
situación.
Las regiones más apartadas, ¿no?
Falta mucha investigación todavía.
Bien, pues,
apoyo a la investigación.
Sí, apoyo a la investigación. Esto de que se quejaban frente a Fox, ¿no? Es cierto, hace falta. Sobre todo en este terreno, ¿no?
Sí. Bien, pues desafortunadamente ha dado fin nuestro tiempo, no el tema, pero sí nuestro tiempo, y los tengo emplazados para un siguiente programa, porque esto es muy, muy importante seguirlo tratando, porque la investigación es lo que hace sacar a la luz muchos de los problemas, algunas alternativas, por supuesto hay propuestas alternativas sí, de la investigación, pero desafortunadamente con poco impacto, en tanto que la gente no sepa ejercer realmente su voto de una manera consciente, porque nosotros podemos proponer, pero
tal vez un programa que valga la pena de dedicar, el tema que vale la pena dedicar, un programa sería el de la energía nuclear, la geopolítica
de
la
energía
nuclear.
Con todo gusto, y quedan ustedes invitados.
Este es un tema...
Quedan invitados y emplazados, ¿eh? Bueno, les agradecemos mucho su presencia,
gracias,
Arturo,
gracias,
Sergio, por estar
gracias,
aquí
doctora,
con nosotros. Les agradecemos a todos nuestros radioescuchas por estar participando. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias. Colaborador en la producción, Santiago Hernández. Producción de cápsulas de Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les decía un excelente día. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.